Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por venir. Los estamos convocando muy asiduamente. No se preocupen que ahora viene turismo y lo vamos a dejar descansar. Como decía la invitación que les cursamos, bueno, hubo un importante número de pedidos, de solicitudes de entrevista y de información sobre el tema secreto bancario. Por lo tanto, el editorio decidió convocar a esta conferencia. Por eso está presente hoy aquí el presidente del Banco Central, el economista Mario Vergara, el director del Banco Central, el doctor Jorge Gamarra. La dinámica de esta conferencia es la habitual, es decir, vamos a hacer una pequeña parte expositiva, tras lo cual ustedes van a poder evacuar todas las consultas y preguntas que sean necesarias. También después podemos hacer una parte. Así que ya dejamos en uso de la palabra al presidente del Banco Central, al economista Mario Vergara.
Muy bien, gracias. Como bien decía entonces Trentini, ante el conjunto de dudas, de planteamientos, esencialmente que provenían de los distintos medios, decidimos básicamente tener esta instancia, digamos, y entendemos que esta instancia debe enmarcarse en lo que es las funciones y las obligaciones del Banco Central del Uruguay, en particular la referida a contribuir a la preservación de la solidez y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y obviamente del sistema bancario en particular. Por lo tanto, desde esa perspectiva es que nos parece importante este espacio de intercambio con ustedes, porque el Banco Central tiene las funciones de regulación y supervisión del sistema financiero, ¿verdad?, en un mandato legal, reitero, de procurar la mayor estabilidad y solidez posible del sistema bancario. Dos días atrás también fueron convocados por esta institución para que la Superintendencia de Servicios Financieros justamente presentara el estado de situación del sistema bancario en el Uruguay y esencialmente mostró la situación justamente de solidez, de preparación que el sistema bancario en su conjunto, tanto a nivel de los bancos estatales como a nivel de los bancos privados, ¿sí? Lo bien posicionados que se encuentran con respecto a los posibles impactos que está desarrollándose a nivel internacional con la crisis financiera global. Se dieron indicadores con respecto a liquidez, a capitalización, a morosidad, a rentabilidad, que muestran que de alguna manera nuestra crisis, la crisis que tuvimos en los años 2002-2003, de alguna manera dejaron lecciones, dejaron enseñanzas, particularmente desde la perspectiva de la necesaria regulación y la supervisión más profesional del sistema bancario. Y eso de alguna manera también se refleja entonces en la situación actual entonces que contribuye a que los bancos estén preparados de mejor manera para afrontar las situaciones críticas que están viviéndose en el mundo. En materia de liquidez, se manejaba que los bancos tienen indicadores que superan el 60% de liquidez en los depósitos, es decir, tienen más de la mitad de sus obligaciones de depósitos en forma líquida, ¿verdad?, de fácil acceso. Ese es un guarismo muy elevado a nivel internacional, que da además entonces garantías relevantes como para afrontar cualquier impacto negativo de la crisis, ¿verdad? Recuerden, esto ya lo he dicho en otras oportunidades, lo reitero ahora, y no lo reitero justamente para no mentar la soda en la casa del ahorcado, pero sí para tener una referencia numérica, que en las corridas bancarias del año 82 y 2002 los retiros de depósitos llegaron al 45%. Por lo tanto, un indicador de liquidez del 60% deja a las claras, ¿verdad?, que estamos con un guarismo extremadamente positivo desde ese punto de vista. Y además en un marco de bancos bien capitalizados, de bancos solventes. También la superintendencia mostraba el otro día que el capital del sistema bancario en promedio prácticamente duplica el capital requerido por la regulación. Y recuerden que el capital requerido por la regulación en Uruguay es aún más exigente que las recomendaciones internacionales en la materia. A su vez, la mayor regulación y la limpieza que se hizo de las carteras bancarias desde el año 2002 para acá, también ha llevado que los ratios de morosidad bajaran desde niveles del 20, 18, 15% a niveles del entorno del 1%. Es decir, estamos no solamente con bancos muy líquidos, con bancos muy sólidos y capitalizados, sino también con una gestión de cartera excelente desde el punto de vista de la bajísima morosidad. También el otro día la superintendencia mostraba otro indicador que fortalece esta idea, y es que la morosidad hoy es del 1% y los niveles de previsiones que los bancos tienen hechas están en torno del 6%. Por lo tanto, los bancos tienen una alta capacidad de absorber eventuales aumentos de morosidad en este contexto. Y además, estos indicadores se están dando en un escenario en el cual los bancos están teniendo rentabilidades positivas, ¿verdad? Quizás un poco menores que los años anteriores, porque sobre todo las condiciones financieras en el ámbito internacional han cambiado, ¿verdad? Pero los bancos siguen teniendo rentabilidades positivas. Por lo tanto, no solamente la fotografía es razonable, no solamente la fotografía muestra la preparación y la estabilidad de los bancos, sino también la evolución, el proceso muestra también muestra una saludable rentabilidad para los mismos. Decíamos que las crisis bancarias y financieras en Uruguay, estimamos que sobre todo la última, ¿verdad?, ha dejado varias lecciones y que la situación actual de alguna manera también responde a las lecciones tomadas en el marco de la crisis. Los bancos están bien preparados, la regulación se ha fortalecido y ha aumentado la transparencia del sistema, tanto en lo referente a la actividad de la banca privada como de la banca pública. Hemos aprendido también con las crisis bancarias que más inversión, más empleo, mejores ingresos para los ciudadanos y menos pobreza en el país, solo son consistentes con un sistema financiero estable y sólido, porque solo un sistema financiero estable y sólido puede estar al servicio del desarrollo productivo y del desarrollo social del país. Solo entonces un sistema sólido y bien regulado puede cumplir los fines que la sociedad procura para el sistema financiero. También aprendimos en la crisis que oponer lo financiero a lo productivo es una falacia de falsa oposición, porque nunca cayó tanto el producto, la generación de riqueza en el país, como en las crisis bancarias. Y también es una falacia de falsa oposición oponer lo financiero a lo social. Nunca ha aumentado más la pobreza en el país que durante las crisis bancarias. El Uruguay lamentablemente tiene una larga historia de crisis bancarias y vuelvo a insistir, debemos tomar lecciones del caso. Desde el Banco de Maguá, desde el Banco Nacional, y pongo estos dos ejemplos bien lejanos, pero también mostrando que el ser un banco privado no es garantía de nada y el ser un banco público tampoco, muestran entonces que las crisis bancarias, decía, las termina pagando la sociedad, en particular los más pobres, ¿verdad? Las crisis bancarias se terminan financiando con impuestos, se terminan financiando con inflación, y ya sabemos quiénes terminan pagando entonces los mayores costos. Y también hay que extraer lecciones con respecto a las crisis bancarias en cuanto a dónde están las causas del problema, cuáles son los responsables de las crisis. En general, no conocemos ningún análisis que indique que una buena regulación es causa de crisis en el sector bancario. Más bien lo contrario, la ausencia o la debilidad en los marcos regulatorios, la pobre supervisión, ¿verdad?, la falta de profesionalismo y el manejo político a veces de los bancos públicos, en general son citados, sí, como las razones de los problemas en el sistema bancario. Por lo tanto, y en el marco del mandato legal que tiene el Banco Central, debemos contribuir a fortalecer el sistema bancario, tanto la banca pública como la banca privada, que opere de manera responsable y profesional. Y debemos entonces también enfatizar la necesidad de la regulación, tanto para bancos privados como para bancos públicos. Las crisis, cuando la sociedad paga las crisis, no se distingue si los depósitos que se salvan estaban en un banco público o en un banco privado. Y, de alguna manera, la regulación existe para contribuir a salvaguardar los intereses de los pequeños depositantes, de los depositantes no sofisticados. Y ese razonamiento vale tanto para la banca privada como para la banca estatal. Por lo tanto, no debemos despreciar el rol de la regulación, porque, en última instancia, despreciar la regulación es despreciar los costos que la sociedad paga cuando hay crisis financieras. Es verdad que regular tiene un costo, es verdad que la sociedad le vuelca recursos al aparato de regulación. También es verdad que no regular tiene costos muchísimo más altos y lo pagan los más desfavorecidos. Se pagan con menos empleo, se pagan con menos inversión, se pagan con menos riqueza, se pagan con más pobreza e indigencia. Decíamos que el banco actúa y regula en un marco legal, obviamente que tiene el marco legal actual básicamente su origen en la Ley de Intermediación Financiera, pero que ha sido actualizada y adecuada en varias instancias. Y desde la Ley de Intermediación Financiera del año 82, también se incorpora en el marco legal la lógica del secreto bancario y el secreto profesional. Evidentemente, el tema del secreto bancario es un tema muy delicado y muy complejo, y por lo tanto creo que este intercambio debe ayudarnos a reflexionar y hacer algunas apreciaciones más o menos extensas sobre este tema. En primer lugar, no hay países con sistemas financieros medianamente serios que no tengan algún régimen de secreto bancario en el sentido de salvaguardar la privacidad de las personas, ¿verdad? Es decir que un primer aspecto al que tenemos que analizar es que lo que podamos evaluar o discutir sobre el secreto bancario en Uruguay no es un elemento aislado en el mundo, sino más bien es parte de un esquema en que, reitero, prácticamente todos los países serios tienen. También es de destacar que el régimen de secreto bancario es un tema absolutamente instrumental, ¿verdad? No es un tema de principios. Y en todo caso, lo que procura o lo que debe procurarse es equilibrar razonablemente el derecho de privacidad de los ciudadanos, ¿verdad?, con el interés público de obtener información para combatir prácticas delictivas y promover el cumplimiento de obligaciones, tanto de carácter tributario como de carácter familiar, etc. Por lo tanto, el régimen, reitero, hay régimen de secreto bancario en todas partes. Lo que varía entonces es el alcance y las formas. Y para evaluar alcance y formas, reitero, lo que parece necesario es equilibrar el interés privado desde el punto de vista de la privacidad de los ciudadanos con el interés público de tener información suficiente para combatir delitos. ¿Quién, en el Uruguay al menos, se ha definido que quien salvaguarda ese equilibrio razonable es la justicia, porque justamente es a través del funcionamiento de la justicia en que es factible, ¿verdad?, solicitar el levantamiento del secreto bancario, solicitar la información sobre cuentas individuales, ¿verdad? Y por lo tanto es el juez el que determina en qué casos, ¿verdad?, justamente el interés público por esa información debe primar por sobre el interés de la privacidad. También cuando hablamos del secreto bancario en Uruguay, no estamos hablando de una sola cosa, no estamos hablando de una cosa congelada en el tiempo. Así como el hecho de decir que hay secreto bancario en prácticamente todos los países serios, es decir entonces que la discusión no puede ser secreto bancario sí, secreto bancario no, sino en todo caso acotar y definir los alcances. También hay que decir que el régimen vigente de secreto bancario no es el mismo que había desde el año 1982. En el año 82 uno podría decir que tanto en el marco legal como en la práctica el régimen de secreto bancario era muy duro, era inflexible. Digo tanto en el marco legal como en la práctica porque al hecho de no prever flexibilizaciones ni siquiera por intervención judicial como se prevé ahora, también en la práctica había una interpretación de que el secreto bancario no solamente alcanzaba a los depósitos que tenían los bancos, ¿verdad?, sino que también incluía el lado de los activos, el lado del crédito. Por lo tanto, eso ha cambiado, eso también está bien definido de que el secreto bancario rige solamente para los depósitos, ¿verdad? No hay secreto bancario para otras cosas que no sean los depósitos. Y a su vez, a lo largo de estos años se ha ido flexibilizando de manera tal que con intervención judicial, reitero, para salvaguardar ese equilibrio razonable entre privacidad e interés público, hay situaciones en donde se puede solicitar y lograr el levantamiento del secreto bancario. Para casos de pensiones alimenticias, para casos en la justicia que tienen que ver con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para casos de procesos penales de fraude, etcétera. Y finalmente, en la reforma tributaria que fue aprobada hace poco tiempo, ¿verdad?, se incorporó también la solicitud judicial para casos de presunción cierta de evasión tributaria, incluso poniéndole un plazo perentorio a la justicia para expedirse, y que si no se expide en ese plazo, que eran 30 días, se daba por se daba por aceptada el levantamiento del secreto bancario. O sea que el régimen de secreto bancario en Uruguay es un régimen que tiene flexibilidades importantes, siempre salvaguardados por las garantías que da el sistema judicial, y que el régimen vigente de secreto bancario es fruto de un acuerdo político, como debe ser toda norma legal, ¿verdad?, que fue precedido por una profunda y seria y responsable discusión en el marco de la discusión de la reforma tributaria. Por lo tanto, el régimen de secreto bancario, y sobre todo el asociado a los temas tributarios, es un régimen que fue un acuerdo político de no hace tanto tiempo, y que además mostró que en momentos de tranquilidad se puede discutir y debatir seriamente este tema, asumiendo que es un tema delicado y complejo. Pero no por eso hay que dejar de ver que, bueno, que en su momento, con los procesos políticos y económicos del caso que lo enmarcan, se puede dar la discusión profunda del tema como se dio hace 2 o 3 años. Obviamente la contracara de eso es que este es un tema tan delicado que no puede darse en cualquier momento. Este es un tema tan delicado que siempre uno tiene que medir las posibles consecuencias de tener una discusión superficial del tema. Esto hay que discutirlo con profundidad, con seriedad, con responsabilidad, y eso requiere contextos que permitan una discusión seria, responsable y profunda. A esto debemos decir, obviamente, que la crisis financiera global va a estar también dando sus lecciones con respecto al alcance de los regímenes del secreto bancario. Pero todavía estamos en una etapa muy temprana como para sacar conclusiones válidas. Todavía estamos en la efervescencia de la crisis, el mundo está entendiendo un poco qué está pasando, no está muy claro tampoco cómo va a emerger un nuevo orden financiero de la crisis actual. Por lo tanto, creo que también es importante dar el tiempo adecuado como para sacar conclusiones válidas o lecciones válidas de lo que es la crisis internacional hoy con respecto a diversos temas que tienen que ver con los marcos legales, que tienen que ver con la regulación y que tienen que ver, en particular también, con temas del secreto bancario. Quiero agregar también que el tema del secreto bancario no es aplicable o no es oponible a los órganos de regulación, ¿verdad? En términos de supervisión, el secreto bancario no es oponible, es decir, no rige ante el Banco Central. tanto en su labor de supervisión como de la oficina o la unidad de información y análisis financiero, es decir, para temas vinculados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y que a su vez el Banco Central del Uruguay tiene acuerdos a nivel internacional con otros reguladores, ¿verdad?, en donde se permite y se habilita un intercambio fundamentado de información en este contexto. Por poner algunos casos, tenemos acuerdos de intercambio de información con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, con España, es decir, principalmente con los países de la región y países que son a su vez sede de casas matrices de bancos instalados en el Uruguay. Bien, una vez más, lo financiero, lo productivo y lo social van de la mano, por lo tanto, si queremos un país que se desarrolle productiva y socialmente, si queremos evitar la pobreza estructural, nos debe preocupar la solidez y la estabilidad del sistema financiero. Las crisis bancarias le han costado mucho a la sociedad uruguaya, le han costado mucho a los uruguayos de a pie, y quizás la combinación de una crisis financiera internacional en un contexto también de periodo electoral no nos debe hacer perder de vista que no debemos generar problemas donde no los hay, porque las consecuencias las pagan los más desfavorecidos. Por lo tanto, reitero, en el contexto de la obligación legal del Banco Central de contribuir a preservar la estabilidad, la solidez del sistema financiero, es que le planteamos entonces este intercambio. Creemos haber recorrido básicamente los temas que de alguna manera están en el debate público, tratando de enmarcarlos en cuál es la visión que el Banco Central tiene. Y por lo tanto, a partir de ahora quedo a disposición para las inquietudes o preguntas que puedan tener.